Están 15 minutos para las 9, seguimos en la mañana del espectador y como les decíamos en titulares, dentro de una hora y 15 minutos está previsto que comience la interpelación a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, por parte del senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. Esto tiene que ver con las obras de construcción del estadio Antel Arena, que fue inaugurado el pasado 12 de noviembre y que está recibiendo cuestionamientos por parte de varios sectores, entre ellos el senador Mieres, que ya está en contacto con nosotros. Mieres, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, bien. Ustedes, ¿eh? Bueno, 40 preguntas va a plantear sobre el Antel Arena.
Bueno, son las que surgieron de todo el análisis de la información y de la falta de información. Obviamente varias de ellas son pequeñas, son conjuntos de preguntas, pero en realidad nosotros queremos tener... Porque, ¿saben qué pasa? Yo creo que esta no es una interpelación que cuestiona la existencia de un centro de espectáculos, ni una oferta de cultura, ni la necesidad de tener este tipo de prestaciones en el país. No estamos nosotros en contra de la existencia de este tipo de cosas. Es más, digo, hoy es un dato de la realidad, existe, esperemos que se disfrute y que sea útil y ojalá salga bien. Esa es la otra cuestión que a uno le queda la duda. Salga bien desde el punto de vista del negocio,
claro,
digamos, de la inversión. Pero lo que no podemos dejar pasar es cómo se construyó. Es decir, las violaciones reiteradas, permanentes, totales, a todas las reglas de juego. Para empezar, la violación de la Constitución. Porque Antel construye el Antel Arena no teniendo competencia para hacerlo. Eso lo dijeron todos los constitucionalistas, el Tribunal de Cuentas, es decir, es una cosa muy obvia. Pero después se violaron las normas del TOCAF, se saltearon procesos licitatorios, se utilizaron empresas subsidiarias para eludir la contratación de profesionales por procedimientos controlados por el Tribunal de Cuentas. Salió el doble de lo que dijeron que iba a salir. Y nos habían dicho con mucha autoridad y suficiencia que si decían 40, eran 40. Son más de 80 y no sabemos en realidad cuánto es, porque el otro día se le preguntó al presidente el día de la inauguración y esquivó contestarlo. Supongo que ahora que ya se inauguró tendrán las cifras finales. Bueno, todas estas cosas, lo que no podemos es dejarla pasar, porque yo creo que expresan una forma de gobernar que yo rechazo categóricamente. La forma de gobernar que se pasa por arriba la regla de juego y que se creen algunos jerarcas que el patrimonio público lo manejan como si fuera propio y hacen lo que quieren. Bueno, no puede ser, no puede ser.
Voy a preguntar, Mieres, puntualmente las cifras, imagino, ¿no? ¿Cuánto costó esto y aquello para obtener una respuesta? O sea que hoy tendríamos que saberlo.
Hoy tendríamos que tener un número final, ¿no? Porque se ha hablado, primero se habló de 40, se habló de 82, hay algunos que dicen que está más de 82, que está más cerca de 100, pero en realidad no lo sabemos. En realidad, y no sabemos por qué se fue tanto de madre, porque a esta altura es una especie de costumbre que las obras públicas se proyectan por tal valor y salen, bueno, las de ANCAP salían todas, o el doble, o el triple, o hasta el cuádruple llegó a pasar. Pero en el caso de Antel Arena también resulta... Y la ministra decía en el 2013 que Antel tenía una larga experiencia en el control de obra civil y que, por lo tanto, cuando decía 40 millones era porque eran 40 millones. Incluso llegó a señalar que podía salir menos. Bueno, y después inventó que en realidad lo que se había calculado era el valor de la obra civil, pero no todo el equipamiento... Esa es otra pregunta que hay que hacer, porque en el contrato con Teima, el documento pequeño que nos dieron, que es solo un pedazo del contrato, habla de que la empresa se hace cargo del equipamiento. Ahora, después el equipamiento se contrató aparte. ¿Qué equipamiento era el que se encargaba la empresa constructora? Bueno, claro. Todas estas cosas son las que queremos poner arriba de la mesa, en un afán de, primero, dejar pasar estas cosas que son irregulares. No digo ilícitas porque no lo sé, porque lo que yo tengo hasta ahora son violaciones de las reglas de juego, del TOCAF, de las observaciones del Tribunal de Cuentas que se pasan por arriba, y de ese pretendido derecho a la reserva, que es una vergüenza. Uh-huh. Ustedes saben que todas las decisiones del directorio de Antel sobre la Antel Arena tienen una última cláusula que dice: la presente decisión será de carácter reservado por 10 años. Es una cosa increíble. Uh-huh. ¿Pero cómo se creen que pueden tener la reserva de las decisiones para gastarse 80 millones de dólares de los uruguayos y pretender que la gente no se entere?
Y
que no sepa cómo fue.
¿Y cuál es el argumento? ¿La competencia con otras empresas?
Pero esa es la otra cosa que... sí, el argumento ha sido: todo esto es oculto porque hay otras competencias. La única competencia que tiene Antel es en materia de telefonía celular. La construcción de un centro de espectáculos no es... que además es un centro de espectáculos que, por favor, alguien piensa que cualquier empresa del mundo se le va a ocurrir construir otro centro de espectáculos en Montevideo para competir con Antel Arena. Es ridículo. Uh-huh. Es ridículo. Bueno, todavía no sabemos si fue un buen negocio para Antel. Y más, ¿sí?
Esa reserva hay que estudiarla a la luz de la ley de acceso a la información pública, ¿no? Y eventualmente llegará a los tribunales y el propio Parlamento tiene sus herramientas, ¿no?
Les paso un dato. Nosotros fuimos a la UAI, uh-huh, a la Unidad de Acceso a la Información Pública, uh-huh, y tenemos el informe de jurídica de la UAI, uh-huh, que cuestiona de manera lapidaria la actuación de Antel en este tema, pretendiendo mantener oculta la información. Uh-huh. Es un fallo de la jurídica de la UAI, pero tremendo, donde dice que se están actuando de manera absolutamente fuera de las normas. Y nosotros vamos a hacer referencia a eso ahora en la presentación. Uh-huh. Porque efectivamente, cuando a mí se me respondió como respuesta por la ley de acceso a la información pública, que fue lo que motivó la interpelación, fue una vergüenza. Hubo 14 preguntas que se nos dijeron: la respuesta es, esta información está reservada. Uh-huh. 14 preguntas sobre los temas principales. Y después a través del pedido de informes como legislador me dieron algunas informaciones. Uh-huh. Uh-huh. Pero es una cosa, un abuso inaceptable de la autoridad y del ejercicio del poder. Y por eso yo espero que esto sirva para cimentar la idea de que hay que aprobar dos modificaciones normativas muy relevantes. Uh-huh. Una es extender la inhabilitación para los directores de empresas públicas a la misma que tiene hoy el BPS, esa que hizo que Carlos no pudiera ser candidato.
Claro.
A mí me parece que de una vez por todas tenemos que evitar la tentación de que jerarcas públicos que se sientan en el directorio de una empresa pública sientan que pueden usar eso para promover su figura y eventualmente tener una candidatura en el futuro. Nos ha pasado, pasó con ANCAP en el periodo pasado, y ya tenemos las consecuencias. Pasó con Antel en los 90.
Uh-huh. Entonces, con la construcción de la torre.
Hay que pagar la mano. Y pasa con algunos directores de incluso que fueron candidatos a diputados en algún departamento del interior, que de repente están pensando cómo ser diputados y entonces colocan algunas fichas como donaciones y cosas para organizaciones de su departamento y con eso van creando una imagen. Yo creo que esas cosas son muy malsanas para las empresas públicas. Hay que terminar con eso.
Me hizo acordar que en su momento se especuló con que la Torre de Antel se llama la Torre Lombardo, ¿te recuerda?
Sí, me acuerdo, por eso digo. Ese es un ejemplo brutal. Bueno, y la modificación normativa que yo estoy promoviendo hace mucho tiempo, presenté un proyecto de ley sobre esto anterior, también tengo presentado un proyecto de reforma de ley constitucional, porque para modificar esto se necesita modificar la Constitución. Pero el otro tiene que ver con las observaciones del Tribunal de Cuentas.
Ah, eso le quería preguntar.
Porque los actos de cierta entidad patrimonial para arriba, hay que poner un tope, yo pongo el tope alrededor de $800,000, de $800,000 para arriba, cuando hay una observación, la observación tiene que tener efecto suspensivo. Uh-huh. Porque es la manera de evitar que la administración vaya para adelante en cosas que después nos pueden salir muy caras cuando se resultan que los efectos de esas decisiones terminan mal.
Entonces, ahora, Ahí hay una cuestión también que involucra al Parlamento, porque cuando hay una observación del Tribunal de Cuentas, se remite al Parlamento, que por lo general no las trata. No las trata, ahí está.
No las tratamos, porque lo que pasa es que las observaciones son miles. Uh-huh. Entonces es imposible tratarlas. Entonces lo que tenemos que hacer es calificarlas y decir, hay observaciones y observaciones. Hay observaciones sobre actos de alta entidad patrimonial que no deberían permitir la reiteración del gasto, que deberían decir, bueno, no, espere, acá hay una observación del Tribunal de Cuentas, por lo tanto usted no puede seguir adelante, tiene que levantar las observaciones, tiene que adecuarse a lo que el Tribunal de Cuentas le exige. Pero está en la tapa del libro, yo estoy diciendo esto y parece que, cuando lo digo pienso, es obvio, pero lamentablemente no ocurre en Uruguay, sí. Y todo el mundo lo hace, sigue para adelante, se pasa por arriba la observación, y yo digo que no debe haber profesión más frustrante que ser contador del Tribunal de Cuentas, porque hacen su trabajo muy bien, eso hay que reconocerlo absolutamente, pero nadie los obedece.
Mire, bueno, veremos qué pasa a partir de las 10 de la mañana, y seguramente vamos a estar informando de este asunto. Aprovechamos para preguntarle respecto de esto que le ha caído, yo no sé si del cielo, pero de algún lado le ha caído a Uruguay, que es el caso Alan García. Y que tome la decisión que tome Uruguay, va a traer sus consecuencias. ¿Usted cómo está observando este asunto? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno uruguayo?
Bueno, yo observo el asunto como yo creo que debe encararse, que es contrastándolo con las normas jurídicas que rigen los procesos de pedido de asilo. Y está claro que para que procediera el asilo a Alan García debería estar probado que la justicia peruana ha incurrido en un acto de persecución política. No existe otra modalidad para concederle el asilo al expresidente que constatar que efectivamente es un perseguido político. Eso es lo que establece el tratado vinculado con el tema del asilo político, del asilo diplomático. Por lo tanto, yo me parece muy, muy difícil de sostener por parte del gobierno uruguayo que en Perú no rigen las garantías democráticas y que los procesos judiciales están viciados por una persecución política. O sea que mi impresión es que es muy difícil, siguiendo el derecho, es muy difícil que Uruguay pudiera acceder a la solicitud de asilo de Alan García. Esa es mi opinión. Sí, porque yo no he escuchado que en Perú se estén violando las garantías, que haya un régimen no democrático o que la justicia sea una justicia dependiente del poder. Esa es mi primera reacción.
Mire, acá hay otra cuestión vinculada con este tema, y es que en Perú se está requiriendo la presencia de Alan García por el tema Odebrecht. Hay revelaciones que indican que parte del dinero que se cobró de Odebrecht en Perú pasó por Uruguay, y Uruguay sigue sin investigar el tema.
Bueno, eso es una cosa que a esta altura es inaceptable, ¿no? La verdad que no se puede mirar para el costado, no se puede taparnos los ojos, hay que investigar y hay que buscar llegar al final de la historia, ¿no?
Pero no está sucediendo, no lo hace la Fiscalía, no lo hace el Poder Judicial. Tampoco hay una iniciativa parlamentaria que diga, bueno, vamos a plantear esta investigación desde un punto de vista de una investigadora para ver si...
¿Perdón?
No, que digo que tampoco hay una iniciativa legislativa para
tratar este asunto.
Tratar el asunto, ¿no?
Ha habido, hay una comisión parlamentaria que trabaja sobre ese tema, sobre el tema del lavado de activos y incluso los Panama Papers famosos. No la integro, pero no ha habido avances allí significativos, esa es la verdad.
Sí, pero allí, perdón, pero por lo que alguna vez pudimos conversar con algunos de los integrantes, son a los efectos de las modificaciones legislativas, ¿no?
Eso es verdad.
Y entonces cuando otros temas de pronto no tienen ese enfoque, quedan como afuera.
Eso es verdad. Es una comisión con fines legislativos y no de investigación. No es una comisión investigadora. Por lo tanto, quizás sí es un tema que está pendiente y que el Uruguay no ha encarado, pero tampoco judicialmente, que no. Es donde en realidad debería, porque cuando surge la información en los medios, así como pasó para el caso de los cuadernos K, que se instaló una investigación que no sé en qué está, pero por lo menos sé que está instalada, me parece que debería haber también impulso procesal del lado de la Fiscalía.
Bueno, esperaremos a ver si hay una iniciativa de la Fiscalía o del Poder Judicial. Senador Pablo Ramírez, ha sido muy amable.
Bueno, un abrazo y que pasen bien.